Muchas veces nosotros lo llamamos para consultarlo sobre cuestiones que tienen que ver con la economía y otras cosas. Spoliansky, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi, Gustavo Franco y Marcela Toranzo lo saludan.
¿Cómo están? Buenos días para ustedes y la audiencia.
Fue complicado escuchar que nos digan, está Fabio Serpa.
Por interno, no, claro.
Tremendo. Me había impresionado un poco. Me parece que está bien relacionado el tema porque la economía argentina es como media extraterrestre, ¿no? Así que está bien relacionado. Igual yo era muy chico, ¿eh? Me contaron del tema de Calamaro.
Bueno, yo también era chico, en serio, no es joda. Era chiquito cuando Fabio Serpa salía con los ovnis por todos lados. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien?
Bien, sí, muy bien. Arrancando la mañana, ya hemos dejado a los chicos en la escuela, así que ahora arrancamos la jornada laboral.
Ya está el primer obstáculo de la jornada.
Exactamente,
¿no es cierto?
Exactamente.
El primer escollo.
Después empezamos con inglés, fútbol,
Fernando, básquet, ¿sabe que un día habría que hacer una cobertura? Porque uno cuando llama a los funcionarios, todos dicen, ¿a qué hora me va a llamar? No, bueno, no, tengo que llevar a los chicos. O sea, son muchos los papás. Claro. Realmente
no, o es una excusa frecuente temprano. O es una excusa frecuente para salir más tarde y decir no duermo un rato más, pero
duermo un rato. Claro. No, en mi caso es absolutamente cierta y bueno, por supuesto que lo hacemos.
No,
a veces la mamá unos días, a veces yo, pero
está bueno,
lo que pasa es que tenemos cuatro nosotros, ¿sabes lo que
claro
es?
Está bueno, lo que quería decirle que no está solo en esto, no está solo, ponía aquí.
Bueno, muchas gracias, me siento muy acompañado, realmente eso me da una fuerza para seguir adelante.
Bueno, Fernando, queríamos consultarlo por la situación económica que se dio previo a las PASO y después de las PASO, donde se vieron dos panoramas bastante distintos, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, el dólar, que es un común denominador en la economía argentina, apareció con un precio, por un lado, ¿no?, amenazando que superaba los 18 pesos, y de repente, y ya con poca intervención del Banco Central, después de las PASO, obviamente hubo una merma importante en el dólar, cayó alrededor de 54 centavos, que no es un dato menor, y bueno, y obviamente también los mercados reaccionaron.
Casi no había subido en los últimos.
Claro, y los mercados, que era de esperar también, reaccionaron de forma positiva, ¿no? ¿Qué análisis se puede hacer sobre esto?
Bueno, en principio hay que decir que efectivamente, y esta es una demostración más, la política tiene mucho que ver en la cuestión económica, por lo menos en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque es extraño que el comportamiento de un tipo de cambio fluctúe de un día para otro, sobre todo cuando los dos días, uno era inhábil el domingo y el lunes era el primer día hábil de la semana, cuando el viernes el Banco Central había tenido que vender 300 millones de dólares para sostener el precio, porque efectivamente superaba la barrera de los 18 pesos, ¿no? Si no hubiese intervenido en el mercado, es decir, si hubiese dejado la flotación libre a la oferta y a la demanda, probablemente hubiese superado los 18 pesos. Como el Banco Central intervino, lo dejó un poquito por debajo, pero casi oscilando los 18. Ocurre en las elecciones el domingo, y el lunes baja la cotización más de 50 centavos. Estamos hablando de un 3-4%. Eso es tremendo, es una fluctuación muy grande, una volatilidad muy grande de la moneda, y los mercados reaccionan, lo cual, eso sí, obviamente los mercados siempre miran mucho las cuestiones políticas, y es, en ese sentido es un poco más esperable, pero tampoco hay un motivo en términos estrictamente económicos. Es decir, el tipo de cambio no es que el dólar sufrió esa fluctuación porque el Banco Central tuvo algún problema con sus reservas, o hubo algún problema de ingreso de divisas extraordinario, o egreso de divisas extraordinario, con lo cual uno puede decir, no, ojo, miremos el dólar porque puede haber escasez o puede haber sobreabundancia con cualquiera de los dos extremos, y ahí se puede modificar. Acá la verdad es que no. Entonces ratifica bastante de que efectivamente la Argentina, hay la política y la economía van de la mano, que eso ocurre en todos los lugares del mundo, no es que solo nosotros, pero indudablemente que nuestro país tiene un factor de una preponderancia mucho más fuerte que en otros países. En otros países también existen procesos electorales, pero hay determinadas políticas en términos monetarios, ¿no?, jurídicos, que se mantienen independientemente del resultado de una elección, ¿no? Acá pareciera que estamos mirando mucho quién va a ganar, qué va a pasar, si vuelve la expresidenta, no vuelve, si gana, si no gana, si el pueblo ratifica mediante las urnas la continuidad de un proyecto que lleva adelante el presidente Macri hace un poco más de un año y medio. Está como mirando mucho eso, ¿no? Y bueno, eso así somos los argentinos, siempre estamos mirando con varios ojos varias cosas.
Uh-huh. Ahora, ¿se puede decir entonces que los inversores y todo lo que tiene que ver con la economía, digo, el Merval y todo esto, interpretaron que, bueno, o sea, o que se empiezan a despejar dudas con respecto a la gobernabilidad teniendo en cuenta las PASO?
Indudablemente que sí, Sebastián, porque es un mensaje del mercado también. También hay que leerlo. Ahora pongámoslo a la inversa. Esta modificación del tipo de cambio de 50 centavos, que seguramente el gobierno en un par de días más lo va a llevar de nuevo al cerca de los 18, porque eso es conveniente en general para la economía, ¿no? Para los exportadores, para volver a ser un poco más competitivos los productos de Argentina en el mundo. Conviene un poco más el dólar a 18, y aparte porque la inflación no cede en los términos que el gobierno tenía estipulado, que era un orden del 17% anual. Entonces, frente al aumento inflacionario, el dólar aparecía como muy retrasado. Uh-huh. Recordemos que el dólar es un bien más del mercado, ¿no? Sí, es un producto más y tiene su precio fijado por la oferta y la demanda. Pero así como los bienes y los servicios han ido aumentando a un ritmo del 20% anual, el dólar no había aumentado eso. Entonces, se había producido un retraso. Pero independientemente de eso, los mercados miran mucho qué es lo que pasa con la política, porque obviamente al ser ratificado Cambiemos en las elecciones del domingo en muchos sectores del país, obviamente el inversor mira y dice, bueno, esta política económica que lleva adelante este gobierno va a continuar por lo menos por 2 años más, hasta la próxima elección. Seguramente se ratificará en octubre, pero eso es muy probable que ocurra, así que por 2 años el inversor mide y dice, bueno, esto va a continuar así, no va a haber un cambio de signo político que cambie rápidamente la política económica. Uh-huh. Así que estaba observando el mercado mucho y por eso se refleja en el aumento, sobre todo de la bolsa, que es donde están los grandes inversores.
Exponía aquí, hoy el gobierno el central tiene que afrontar el vencimiento de las LEVAC, estas letras que emite el Tesoro, ¿no? Y por más de 500 millones. También hay mucha expectativa en todo el sector, no solamente el económico, sino el financiero, el político, porque usted sabrá explicar mejor, de esto se puede o reafirmar el tema de las LEVAC, o el gran temor es que migren cuando se haga el pago, que migre al dólar, ¿no? Estos
exactamente. Ahorristas. Bueno, a ver, primero, las LEVACs, vamos a explicar, son colocaciones mensuales a través del Banco Central, es una especie de plazo fijo en el Banco Central, para hacerlo más, más gráfico. Tiene una tasa de interés del orden del 26-27% anual. Sí. Eso es una tasa elevadísima, y si la comparamos con lo que ha pasado con el dólar, obviamente rinde mucho más la LEVAC. Uh-huh. Así que, ante el vencimiento mensual... quiero decir esto porque todos los meses van a empezar a vencer LEVAC por muchos años más, por la colocación que hubo. Ahora todo el mundo la relacionaba con las elecciones diciendo, ojo que vence las LEVAC, pero también me parece que en el mismo sentido, en la misma ebullición electoral, ¿no? Uh-huh. Pero todos los meses en esta altura, a mediados de mes, se va a producir un vencimiento de LEVAC. Este no es extraordinario, con eso quiero decir. Ahora, relacionado con el rendimiento que tiene el dólar, por ejemplo, lo más lógico sería que quien tiene LEVAC se mantenga el LEVAC. Claro. Es decir, que no se produzca un corrimiento hacia el dólar. Y fíjense que no casualmente, ayer, primer día hábil posterior a las elecciones, el dólar baja como bajó. Entonces, el inversor que está en LEVAC al 26-27%, mira que de un día para otro el dólar le baja 50 centavos, ¿qué decisión va a tomar? Lo más probable es que se mantenga el LEVAC y el gobierno no tenga que desembolsar mucho dinero.
Al central le convendría en este contexto que los ahorristas se mantuvieran en el LEVAC, ¿no?
Exactamente, porque no tiene que desembolsar dinero para el rescate de las mismas. Si todo el mundo se hubiese ido a cobrar las LEVAC, el central hubiese tenido que desembolsar un montón de dinero y probablemente presiones sobre el tipo de cambio. Pero eso seguramente no va a ocurrir. Se va a producir una renovación de las LEVAC, porque siguen manteniendo una tasa elevada, sobre todo aún respecto a la inflación, que sigue siendo alta, pero ha cedido en los últimos meses. Entonces, en términos anualizados, la inflación en la Argentina terminará en un 20-22%, y las tasas están rindiendo en las LEVAC un 26-27%.
Es como renovar el plazo fijo, ¿no es cierto?
Para que la gente entienda. Exactamente, exactamente. Es como renovar un plazo fijo con una tasa de interés más alta que la expectativa inflacionaria. En términos reales, es un beneficio.
Hay una lectura que a los que vivimos en la Tierra, que no sabemos mucho de economía, nos cuesta, y bastante. Y a ustedes que hacen este tipo de análisis, les cuesta bastante menos, por eso les voy a hacer una pregunta. Sabemos que los desafíos en la economía argentina en esta era, en la era Macri, una es, primero es crecer la economía, que crezca la economía, y la segunda es bajar la inflación. Eso es en términos primarios, ¿no? Sí. Digo, en este contexto que usted pueda analizar, digo, de lo que viene sucediendo, de esta gobernabilidad donde los mercados obviamente las ven con buena cara, de hecho el Merval se comportó subiendo un 4,19%. Digo, ¿cómo se analiza esto? ¿Cómo se ve hacia adelante? ¿Cómo ves vos, Fernando, hacia adelante la economía argentina? O sea, ¿puede ser que la economía crezca y la inflación baje?
Bueno, eso sería lo óptimo, ¿no? Ese es el objetivo de cualquier gobierno. Si la inflación cede...
Sí, pero viste que del hecho
al trecho. Hay un largo trecho. Sí. A ver... Si la inflación, obviamente que el objetivo primario del gobierno tiene que ser disminuir la inflación, porque eso significaría dar estabilidad a la economía en el conjunto, en todas sus variables, y por otra parte, no dejar de, a ver, al revés lo voy a decir, no continuar perdiendo poder adquisitivo de los ingresos, sobre todo de los salarios. ¿Por qué? Porque eso permitiría recuperar el nivel de consumo que tuvo la Argentina hace algunos años atrás y que hoy está bastante... disminuido, ¿no? Y eso, obviamente, si vos bajás el consumo, la gente demanda menos bienes y, por ende, las empresas, las fábricas producen menos porque no tienen mercado. Si producen menos, la actividad económica disminuye, ¿eh? Entonces, es un círculo. Por eso está atado la inflación al crecimiento del país. Y el crecimiento del país es una cosa hacerlo con altos índices de inflación y otra cosa es hacerlo con una inflación de un dígito, que sería lo razonable en cualquier país del mundo, porque eso te permite tener un panorama mucho más claro respecto del crecimiento económico. El crecimiento económico es un incremento de los bienes y servicios producidos en un país en un año. Así se mide, que es el PBI. Uh-huh. Si vos lográs aumentar el PBI de un país, obviamente podés distribuir mayor cantidad de recursos, porque tenés la torta, se te amplía. Es como que vos fabricás una torta. Si la fabricás de 4 porciones, y le vas a poder dar a 4 personas una porción. Después vemos la distribución inequitativa, más justa y demás, pero hagámoslo más simple. Una torta de 4 porciones, si vos le querés dar una parte igual a cada persona, son 4. Ahora, si vos lográs que la torta en vez de 4 tenga 5 porciones, ya vas a poder invitar un amiguito más al cumpleaños. Claro. Y le vas a poder dar un pedacito más de torta. Ese es el secreto del país, crecer esa torta y distribuirla. Y obviamente que el secreto está en la distribución, que ningún amigo venga y se lleve 2 porciones y deje a uno llorando. ¿Está? Ese es el dilema de la economía, cómo distribuir más justo, más equitativamente y más solidariamente los recursos de un país. Pero ahí sí va la política económica, la política fiscal, la política monetaria. Por eso se habla de la reforma tributaria y la reforma laboral, porque en la situación actual el amiguito que más se lleva plata es el Estado. Entonces el Estado está diciendo, mirá, me estoy llevando una parte más de la torta y estoy dejando poquito, entonces en lo poquito que dejo el sistema productivo no puede arrancar. Entonces hay que reformular el sistema tributario, que es también una materia pendiente del gobierno. Pero bueno, obviamente que si logra mayores voluntades en el Congreso de la Nación y la composición es distinta, probablemente envíe un proyecto de reforma tributaria. Lo mismo con la reforma laboral, la carga laboral en Argentina es enorme. Si vos hoy contratás un trabajador, tenés el 50% más de cargas sociales. Habrá que revisar eso, no el salario del trabajador, porque para quien el empresario es carga laboral, es costo laboral, para el trabajador es salario. Entonces, hay que tener un equilibrio.
Claro, ¿no? Vos que sos contador y llevándolo a números más terrenales. Hoy un empleado que te sale 12, 13, o sea, que cobra 12, 13 mil pesos, al empleador le sale más o menos 20, 25, ¿no?
Le cuesta casi 20. Entre aportes, contribuciones de la seguridad social, obra social, ART, seguro de vida. Sí, es aproximadamente un 50% más. En algunos casos un poquito más, pero es una locura, Sebastián.
Pero aparte yo siempre digo, en este contexto, ¿qué empleador quiere tomar un empleado, no?
Es que justamente porque hay una contracción del consumo, las ventas no están explotando, no están aumentando porque justamente se ha perdido poder adquisitivo de los ingresos. Entonces, en este contexto de recesión económica, obviamente no se va a producir una explosión desde el punto de vista laboral, más bien todo lo contrario. Uh-huh. El que tenía 2 empleados va a decir, che, voy a ver si me arreglo con uno, y así. Entonces, bueno, por eso está atado. la inflación para que el consumo empiece a aumentar producto de que el poder adquisitivo de los salarios se va a recuperar, y el crecimiento económico, porque eso va a permitir, a través del crecimiento de la actividad económica, que la gente empiece a demandar más trabajo, ¿no? Trabajo genuino. Y el consumo se reactiva, el mercado se reactiva, no solo el interno, sino el externo también, vos vas a tener que producir más, porque vas a tener más venta. Y si producís más y más venta, vas a necesitar incorporar más personal. ¿A qué costo se hace? Y a un costo razonable, porque si no, no cierra por ningún lado. Y el Estado también deberá resignar su parte, porque si te aplican la carga tributaria que tenemos hoy, y la gente lo va a pensar dos veces, ¿no? Porque no te va a cerrar por ningún lado. Y si encima tenés unas LEVAX al 27% y te dicen, mira, poné una fábrica con 300 obreros a trabajar o andá las LEVAX al 27%. Y la pensás dos veces.
¿Y sí?
Entonces todo tiene que ver con todo en economía. La economía es un sistema. Si vos tocas una partecita, se te desacomoda otra. El secreto es el equilibrio del modelo económico. Uh-huh. Y tiene que ver con toda la política, no solo la económica. Con la fiscal, con la monetaria, con la laboral, con la del comercio exterior, qué vendemos afuera, qué dejamos en el mercado interno, abastecemos primero el interno y el resto lo exportamos, o al revés, exportamos y lo que queda adentro, bueno, vemos a qué precio lo vendemos. Uh-huh. Es toda una decisión de política económica, y esa decisión la toma el gobierno nacional.
Es así. Fernando, bueno, gracias por este análisis, y bueno, esperemos que empiece a verse los brotes verdes, ¿no?
Ojalá que sí, eso es lo que estamos, por supuesto, todos aspiramos a que le vaya bien a Macri, porque si le va bien, nos va a ir bien a todos. Hasta acá no se ve, digamos, esperamos el segundo semestre, nos dijeron de los brotes verdes, pero no se ve un dinamismo de la economía. Es probable que si Cambiemos consolida su posición en las elecciones, ahora volviendo a relacionar política y economía, si consolida y si efectivamente tiene la decisión política de modificar ciertas variables en términos económicos, que tienen que ver con esto que decíamos, lo tributario, lo laboral, lo monetario, la inflación. Es decir, si va a fondo con esas cuestiones, seguramente el camino es doloroso, por supuesto, pero eso en algún momento se tiene que estabilizar y tenemos que empezar a ser un país razonable en términos económicos. No puede ser que ante una elección primaria, abierta, simultánea, obligatoria, las PASO, como fue el domingo, el tipo de cambio fluctúe como fluctuó de un día para otro. Es medio absurdo, las acciones aumentan un 4% como aumentó el Merval. La verdad que es medio extraño, ¿no? Uh-huh. Deberíamos tener una estabilidad en el tiempo que nos permita construir un futuro mejor para todos.
Por eso volvemos a, con esto último que dice Fernando, volvemos a lo de Fabio Serpa, ¿no? Un poco. ¿Eh?
Una economía extraterrestre, ¿vieron? Así empezamos y así terminamos.
Bueno, bien. Fernando, gracias por la comunicación. Fuiste muy
gracias
amable.
A ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Fernando Spolianski, contador Fernando Spolianski.
Además de desasnarnos, bueno, el sentido del humor que tiene también.